Comenzamos estas noticias de los lunes aquí en Radio Sefarad, como saben, noticias diferentes, para amenizarles de alguna forma la semana. Hola Raquel.
Hola Alex, una semana que no sé si va a mejorar el tiempo, pero se presenta muy otoñal, como Woody Allen, el protagonista, ya saben, de estas anécdotas que estamos recorriendo los últimos programas.
Sí, hablábamos de él la semana
pasada, ¿verdad? Y la anterior, y la anterior, y lo que nos queda. Porque, claro, tiene una carrera tan dilatada y tan interesante que le vamos a dedicar más programas.
Continúa. Ahora estará, decíamos el otro día, que aprovechaba, ¿no?, los meses estos de invierno para editar y el montaje de sus películas. Estará ahora con la que rodó en San Sebastián.
Así, o sea, que estamos deseando ver
anécdotas para largo.
Eso. Bueno, queríamos contarles hoy que muchos grandes actores, ya lo saben, han trabajado con Woody Allen. Sin ir más lejos, todas sus últimas películas cuentan como protagonistas con más de una estrella. Y es que pocas veces un actor ha rechazado un papel dentro de una película de Allen, por muy pequeño que sea. Los casos más sonados son los de Jack Nicholson y James Mason, quienes no estuvieron dispuestos a rebajar su caché, de manera que el director no pudo contratarlos. Por su parte, Dustin Hoffman siempre ha mostrado un gran interés por trabajar con Woody Allen, pero nunca fue posible coordinar las agendas de ambos.
Pero estos son los casos excepcionales. Incluso hay veces en que los actores se ponen en contacto con el director para trabajar en sus películas. Judy Foster, en 1992, lo telefoneó a su oficina para decirle que le encantaría trabajar con él en alguna película. Por aquel entonces, Allen trabajaba en el guión de Sombras y Niebla y le dijo que únicamente tenía un pequeño papel que pudiera ofrecerle. Foster aceptó, así de buena gana, el papel de una de las prostitutas de un burdel. Vamos ahora con el Si Será Noticia. Después de esta anécdota, Raquel, vamos a hablar de otros asuntos.
Sí, además hacemos hoy como una especie de revista de prensa, porque nos referimos primero a una información que ha publicado Iton Gadol. En ella nos habla de las reacciones que han tenido la familia de Eli Cohen ante la serie que narraba la vida de
el espía,
¿no?, que
está ahora en Netflix.
Ella, bueno, su hija, Sophie Vendor, se ha referido a la serie. Le recordamos que Eli Cohen fue capturado y finalmente ejecutado por las autoridades sirias en 1965 y que trabajó durante décadas Israel para recuperar sus restos, que por el momento no han sido devueltos a su familia ni a su país.
Bueno, ella dice que duele, fue difícil ver la distancia con la verdad en algunas partes de la serie. Sophie Vendor, como decía Raquel, es lo que comentaba en una entrevista con el canal 12 de Israel, según Times of Israel.
Cuando se le pidió que señalara lo que consideraba que no reflejaba la experiencia de su familia, Vendor citó la brecha étnica, señalando que su madre nunca fue una criada, como se describe en la serie. Eso fue innecesario, mencionó, que realmente no es una criada, sino una costurera que trabaja para una señora rica que casualmente es la hermana de Akiva en Stiesel. Seguro que muchos de ustedes la
otra
han
serie,
reconocido.
¿Verdad?
Bueno, otra gran serie.
Bueno, aún así Vendor, que tenía 4 años cuando su padre fue asesinado, está gratamente sorprendida por la interpretación del actor Sacha Baron Cohen. Estaba más preocupada, dijo la hija del espía, al enterarse que el actor de comedia que llevó a cabo Borat sería el protagonista de la serie.
A pesar de sus críticas a El espía de Netflix, Vendor dijo que entendía por qué los creadores del programa se tomaron alguna licencia artística con la historia de su padre.
No me es familiar, esta forma de expresión es una serie de televisión global. No encaja en nuestra historia, pero entiendo la situación, lo entiendo y lo respeto. Esto es lo que comento.
Y seguimos, como les decíamos, recuperamos artículos que hemos visto en medios de comunicación judíos, como por ejemplo Enlace Judío de México. Allí han hecho una comparativa, han rebuscado entre la maravillosa Star Wars para encontrar puntos de conexión con el judaísmo.
La fuerza y la Kabbalah. La fuerza es algo pivotal en toda la filosofía Jedi. Se refiere a la energía que une la materia y a los seres vivos. Prácticamente es de lo que está hecho el universo. Una idea que se plantea con mucho mayor detalle en el Zohar y que se conoce como Or Ein Sof, o en español, la luz infinita. La fuerza es un concepto judaico que dentro de la parte mística es esencial y define el mundo físico.
Yoda y las letras hebreas. Es demasiada coincidencia la relación lingüística que existe entre la décima letra del alfabeto hebreo y el nombre del personaje de más de 900 años, Yoda. Aparte, por si fuera poco, hasta la forma del personaje se asemeja a la forma de la Yud. Existe una antigua tradición, ya saben, la gematría, que se encarga de buscar la relación numérica entre las letras y los números que representan por su posición en el alfabeto hebreo. Cada una tiene su característica y su valor numérico. En el caso de la Yud, el valor numérico es de 10, que vendría siendo un número tan importante como sagrado para la cultura judía. Por otro lado, esa letra también representa uno de los nombres de Dios, de acuerdo a la tradición hasídica.
Continuamos. Hablamos ahora de Obi-Wan Kenobi u Obadiah, hijo de Kenobi. De acuerdo a la tradición judía y tomando en cuenta otras similitudes lingüísticas entre Star Wars y algunos nombres de genealogía judía, podría encontrarse una similitud entre el nombre del Padawan, aprendiz, de Qui-Gon Jinn y el nombre Obadiah, ya que dentro de la cultura yidish se le dice Obi, de cariño. Por otro lado, no se puede dejar escapar la palabra del hebreo Ben.
El Imperio Intergaláctico y los nazis. Bueno, les hablamos de los uniformes del Imperio, que son muy parecidos a los del partido nazi. También del exterminio de los Jedi y su exilio, tomando en cuenta que la frase en la que Obi-Wan Kenobi exclama cuando siente la destrucción de Alderaan es posiblemente una forma excelente de describir el holocausto. Sentí una gran conmoción en la fuerza, como si millones de voces gritaran de terror y luego fueran silenciadas.
Y terminamos hablando de Jedi o Yehudim. No solamente la raíz etimológica de la palabra Jedi remonta a la palabra Yehudim, judíos en hebreo.
Esperamos interesarles a ver, voy a hablar como Yoda.
esperamos a verles.
Eso,
¿no? Eso sería.
Eso, gracias Alex.
Bueno, con esta...
Haces mucho mejor de Yoda que
este
yo.
Este lío, ¿no? Es que, de hecho, creo que me falta una frase ahí,
y a
¿no?
mí me falta un artículo, pero bueno.
Ahí.
La idea de la broma supuestamente graciosa, seguro que la han cogido.
Bueno, es lunes. Estamos más bien comenzando, pero bueno, vamos a seguir con la frase para correr un estúpido velo.
Bueno, mi sueño de que la música lleve a la paz no se ha hecho realidad. Esta es la frase que les planteamos hoy, Alex.
Después, como siempre, les daremos la solución. Ahora les hablamos del Archivo Histórico de Radio Sefardí.
Nos situamos en estos días de 2006. Allí les ofrecíamos la información desde otra perspectiva con las noticias de los lunes. En De Actualidad, Judith Jaligua y la terapia espiritual ocupaban estos minutos de la programación de Radio Sefarad. Desde Nueva York les hablábamos del 11S, Ahmadinejad y Rosh Hashaná. En Perfiles Judíos Españoles, el protagonista era Israel Ben Yosef Al-Nakawa, médico y escritor rabínico de Toledo. En Músicas del Mundo, la nostalgia del Buenos Aires de Barenboim.
En Solo Música, a la Belle Étoile de Prévert y Cosma, por Juliette Greco, es lo que escuchamos ahora también aquí en las Noticias de los Lunes. Frase de nuevo, mi sueño de que la música lleve a la paz no se ha hecho realidad.
Bueno, pues el protagonista de nuestro concurso sin premio es el magistral Subimeta, que acaba de pronunciarla en una entrevista reciente. Ya saben que abandona la dirección de la Filarmónica de Israel y eso es lo que ha dicho el maestro.
Pues nada, con esas palabras nos acercamos a la última sección de estas noticias, a la crónica social, Raquel.
Va Rafaeli, como buen israelí, va a por su tercer bebé. Estamos acostumbrados a que cada vez más las celebrities, las famosas, nos sorprendan al compartir sus noticias más importantes, desde pedidas de mano bajo la aurora boreal o en medio de una isla caribeña hasta anuncios de embarazo en plena alfombra roja o sobre un escenario, como hizo Beyoncé, por ejemplo. En esta era en la que todo parece hacerse a lo grande, quizá lo más sorprendente es recurrir a la naturalidad, como ha hecho Bar Refaeli para confirmar que está esperando su tercer bebé. La modelo ha querido hacer partícipes a sus fans de su ilusión, aunque quizá la idea no ha salido como ella pensaba en un principio.
La gran noticia no había trascendido hasta ahora debido a que Bar lo comunicó a través de un vídeo que gran parte de sus casi 3 millones de seguidores no fueron capaces de entender, ya que hablaba en su hebreo natal. El problema es que son unas imágenes tan naturales y sin grandes gestos, ni rastro de barriguita, que la gente no se había parado a pensar que podían esconder una revelación tan grande, y ha tenido que esperar hasta que la prensa internacional tradujera sus palabras al inglés para que el público fuera realmente consciente de lo que sucedía. En ellas aparece junto al televisivo Asia Azar, con quien copresentó la final de Eurovisión 2019 en Tel Aviv, y teóricamente están grabando para explicar que va a ser imagen de la firma de gafas fundada por ella misma.
Después de que Asi explique esto, le pide a la top que haga alguna declaración al respecto y en lugar de hablar de su marca de gafas, ella exclama: «Estoy embarazada». Ante la cara de sorpresa de su compañero y amigo, que pregunta varias veces si es verdad. «Sí que pareces embarazada, la verdad. De todas maneras, ¿por qué necesitas tener 3 hijos?», bromea. La supermodelo ha colgado este clip en su perfil personal, el clip que les ponemos nosotros también, acompañado de la divertida frase «Ups, lo hice otra vez». Y es que este es su tercer embarazo en 3 años. En septiembre de 2015 se casó con el empresario Adi Esra y apenas unos meses después anunció que esperaban su primera hija, Liv, quien llegó al mundo en agosto del año siguiente. En octubre de 2017 nacería él y previsiblemente a finales de 2019 o principios de 2020, no se sabe de cuántos meses está, llegará un nuevo hermanito o hermanita para las pequeñas niñas de Bar Refaeli.
Bueno, lo que está claro es que siempre le llegan para el otoño. Otoño-invierno es su temporada maternal. Así que nada, que vaya todo bien y ustedes también que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.